En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
A esta hora llegamos a usted a través de la plataforma de internet y en señal de la amplitud modulada. En el espacio Opinión Universitaria, esta mañana conversamos con el ingeniero Carlos Aguirre, docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Ingeniero, gracias por haber aceptado y explicar el proyecto que ustedes a través de la facultad desarrollan y dar a conocer a través de Radio YSUS el proyecto que se denomina Fortalecimiento de las Capacidades de Incidencia en Políticas Públicas de tres organizaciones de pequeños productores que promueven la producción agroecológica y orgánica a nivel regional. Bienvenido, ingeniero.
Gracias por la invitación que me hace, Julio. Y pues un saludo también a la población salvadoreña, a los radioescuchas específicamente.
Si usted está interesado, amigo radioescucha, en hacer algunas preguntas relacionadas al tema, puede llamarnos al 25 11 2020. Vamos a tomar su llamada. Vamos a comenzar la entrevista mencionando lo más general de El Salvador. Ingeniero, ¿cómo está la agricultura en El Salvador? Si nos puede explicar un poco acerca de esto.
Julio, en relación a cómo se encuentra la agricultura en El Salvador, realmente esto es una cuestión que se ha venido discutiendo desde ya varios años, ¿verdad? Durante el periodo de la guerra, durante posguerra, y luego en los últimos 15 años que ha tenido, digamos, mucha discusión en relación a la depresión que esta ha tenido, en relación a que principalmente aquellos rubros que se utilizan en la exportación han sido pues prácticamente menguados. Específicamente tenemos el caso del café. Sin embargo, también ha habido una reducción también a nivel de los granos básicos y a nivel del cultivo de la caña de azúcar, aunque ya en los últimos años ha vuelto a tener auge lo que es el cultivo del azúcar. También otro aspecto que también se ha desarrollado, que eso fue a partir de los años 2000, cuando hubo una promulgación de los TLC, donde se trataba de que se desarrollaran aquellos cultivos nostálgicos, y dentro de ellos había varios cultivos frutales. Es ahí como hubieron programas a nivel nacional que han estado impulsando la parte de la fruticultura. Mencionando que la fruticultura ha estado, digamos, más a nivel de los pequeños espacios de los patios de las familias rurales, pero ya hoy prácticamente en día se están desarrollando áreas un poco más extensivas de los cultivos frutales. En cuanto a cómo, digamos, estaríamos viendo en estos momentos, ya digamos en la actualidad, pues indudablemente tiene sus dificultades. Hemos estado viendo que los problemas climáticos están afectando muy grandemente el área rural, y en ese sentido tenemos que principalmente aquellos cultivos que se encuentran en las áreas de laderas, que El Salvador pues cuenta aproximadamente con un 60% de áreas inclinadas, esas son las áreas más afectadas por la poca retención de humedad, y debido pues a las lluvias que han sido en menor cuantía, esto hace que prácticamente haya muy poca retención del agua, y eso afecta pues prácticamente los cultivos. Ya pues por medios, pues los medios de comunicación han estado informando en los últimos tiempos cómo se ha comportado pues este periodo de sequía, que aunque no se ha declarado como sequía, digamos, o calamidad nacional, sin embargo pues ha afectado un buen sector del Salvador.
Ingeniero, ¿cómo surge el proyecto denominado Fortalecimiento de las Capacidades de Incidencia en Políticas Públicas de tres organizaciones de pequeños productores que promueven la producción agroecológica y orgánica?
Este proyecto surge principalmente por la iniciativa en un primer momento por el país de Nicaragua, principalmente por la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua y la Universidad Nacional Agraria también de Nicaragua. Ellos hacen junto con principalmente con una fundación o una ONG más bien italiana que se llama Rete, en este momento se me olvida cuáles son las siglas, ellos hacen la propuesta a El Salvador, a los movimientos orgánicos y a Honduras también, a fin de poder desarrollar un proyecto de forma conjunta a nivel regional. Y es ahí donde, principalmente de El Salvador, participaron en las primeras reuniones, fue el movimiento orgánico de El Salvador, denominado MAOES, y también un movimiento orgánico también de Honduras. Se nos invita, digamos, a participar, hasta a una reunión en Nicaragua, para que pudiéramos en alguna medida ver el contenido del proyecto. Se analizan cuáles son sus objetivos, cuáles son sus resultados que se esperan y cuál es el proceso que se iba a emprender. Claro, esto inició allá por 1911 en su proceso de su planificación. Es presentado a la Unión Europea, sin embargo, tardó en que se fuera aprobado este proceso. Duró prácticamente alrededor de unos 2 años. Es a partir del 2013 cuando se comienza prácticamente a ejecutar el proyecto. Dentro de las organizaciones a nivel nacional específicamente, que es el Movimiento de Agricultura Orgánica, se encuentran aglutinadas algunas organizaciones como son Fundecirán, que tiene su accionar en algunas regiones del país, como son la zona de Tacuba, Puxtla, Guaymango. Hay una zona de aquí también de Suchitoto, principalmente porque esas son las zonas que fueron declaradas anteriormente como con problemas de desnutrición. Luego ahí existen otras organizaciones que también están aglutinadas en el MAOES, como son el caso Asociación Bálsamo, la Fundación Cordes, la Confederación de Cooperativas Confras, está también la FUNDE y otros agricultores, organizaciones de pequeños agricultores, como también de agricultores individuales que se aglutinan en el MAOES. Entonces estos son los que en alguna medida están como tratando de darle, la ejecución a este proyecto a nivel nacional.
¿Qué promueve la cultura orgánica y qué se promueve de ella, ingeniero?
Primero, comencemos por decir qué es agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un sistema de producción de cultivos, un sistema también de producción de animales, o es decir, en este caso, un sistema integral, donde participa la parte de plantas como también la parte animal, y desde luego pues prácticamente como parte ejecutora de ese sistema o del arreglo que este puede tener es la familia rural. En esa vía es un sistema organizado, no se trata de una sustitución de insumos, ¿verdad? Como algunas gentes creen que es la agricultura orgánica. El sistema orgánico, pues prácticamente tiene sus componentes, tiene toda una estructura y tiene un arreglo de esa estructura que permite una interacción de los diferentes componentes. Por ejemplo, si tenemos una parte animal, esta produce sus estiércoles y esos estiércoles pueden ser aprovechados prácticamente en la fertilización de los suelos. Por otro lado, por ejemplo, también cuando hay algunos residuos, algunos rastrojos de los cultivos, estos pueden servir para la alimentación de los animales o también para elaborar otros productos orgánicos que van a servir también en el mantenimiento, sostenimiento de los suelos del sistema. Por otro lado, también se trata de ir aprovechando al máximo todos los recursos existentes en la finca, de tal manera de reducir todos aquellos insumos que vienen de fuera del sistema. Porque tal como estamos ahora con la agricultura convencional, donde todo tiene que comprarse en un agroservicio o en otros establecimientos, entonces eso hace que la agricultura tenga mucha dependencia y esto es lo que eleva los costos de producción a los sistemas que están manejados convencionalmente. Entonces la agricultura orgánica trata de reducir esos aspectos. Por otro lado, busca también la biodiversidad y en esa biodiversidad se espera que el agricultor no dependa de un solo cultivo para su alimentación, sino que tenga una diversidad de cultivos, lo cual si hay alguna dificultad con uno de ellos, pues tiene prácticamente la salvaguarda de los otros cultivos. Y luego, por otro lado, pues le va a permitir también el sistema tener una resistencia ante los eventos que pueden ocurrir cuando hay mucha lluvia o cuando hay mucha también mucho calor o falta de lluvia. Tal es el caso, acabamos de estar recientemente en un intercambio de experiencias, una visita de agricultores, en el cual al observar todo su sistema es extraordinariamente bien distribuido sus cultivos. Hay alrededor de 116 especies en esa finca, que tiene aproximadamente 16 manzanas. Y realmente el agricultor prácticamente vive de todos los cultivos que está ahí. E incluso él señalaba que para él todos los cultivos son principales, porque alguien le hizo la pregunta, ¿cuál es su rubro principal de producción? Y él dijo que todos eran principales. ¿Por qué? Porque cada uno les cumple una función y le dan prácticamente su sustento, como también mantienen el sistema. Entonces, de eso, de una forma bastante general, porque había que ampliar un poco más, pero esto es lo que conlleva la agricultura, orgánica. Ahora, ¿qué se trata de promover de ella? Pues hay que promover, en primer lugar, de que los recursos, suelo y agua en nuestro país, están en un primer momento menguados por diferentes problemas, ya sea por erosión, por la tala de bosques, o también se ha aplicado muchos agroquímicos que han venido también a disminuir y a desequilibrar los sistemas. Entonces se prevé en que volvamos a un sistema más sostenible, más estable frente a los problemas que pueden ocurrir de eventos naturales, ¿verdad?, que en un momento determinado nos puede dejar prácticamente sin alimentación.
¿Qué zonas del país están siendo ocupadas para la agricultura orgánica? ¿Es toda la región del país o son sectores?
En este caso diríamos que, de acuerdo a un diagnóstico que hemos logrado hacer recientemente a través del mismo proyecto, andan alrededor de los 35 a los 42 municipios, unos con más o otros con menos trabajo a nivel de campo. Sin embargo, los agricultores están distribuidos dentro de ellos. Todavía nos hace falta como hacer la estimación de la extensión de que está ocupada, en este tipo de agricultura. Sin embargo, de acuerdo a los datos que nos dieron las organizaciones, tenemos alrededor de casi unos 20.000 agricultores que están prácticamente bregando en este esfuerzo, ¿ya? El cual no es tan fácil porque tenemos prácticamente un sistema, que no ha permitido como que esto se distribuya o se divulgue, a nivel de todo el país. Sin embargo, ya existe, más conciencia de muchos productores que hay necesidad de hacer un tipo de agricultura que sea más estable, que sea sostenible, que pueda ser diversificado para poder prácticamente tener los alimentos necesarios para una nutrición en un primer momento y también para tener aquellos productos que nos permitan comercializarlos y con ello retribuir la rentabilidad de la producción.
¿Cuál es el porcentaje de plaguicidas que se ocupa para la siembra tradicional? Ya que obviamente ustedes están promoviendo algo diferente para la agricultura salvadoreña, ingeniero.
Bueno, fíjese que alrededor de esto estuvimos platicando con un compañero que es el especialista, que es el ingeniero Miguel Cermeños, y él me decía que generalmente, y colocando un ejemplo, me decía en Zapotitán, ahí las aplicaciones de los plaguicidas pueden ser de una a dos aplicaciones por semana. ¿Esto qué implica? Si tenemos un cultivo que dura 3 meses en campo, pues prácticamente vamos a tener alrededor de 12 semanas en las cuales se va a estar haciendo aplicaciones. Si esas 12 semanas aplicamos por 2 o por 3 aplicaciones, pues se nos hace de 24 a 36 aplicaciones de los pesticidas. Y realmente eso viene a dañar el sistema, ¿verdad? Y es una situación que se está viviendo, una zona que ha sido, dedicada a la parte de hortalizas y otros cultivos. No digamos también otras zonas como el caso de allá de Las Pilas, donde se cultiva repollo, tomate, chile, que también pues prácticamente tienen, digamos, una alta aplicación de plaguicidas. Decía el compañero, las aplicaciones van a depender principalmente de los cultivos, porque no todos los cultivos requieren, digamos, la misma aplicación, y no todos los cultivos tienen la misma incidencia de plagas y enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, quizás los cultivos donde más se ven las aplicaciones son como el caso de hortalizas, como se lo señalaba, como son el tomate, chile, repollo, porque son los que se están cultivando en mayor extensión. Por otro lado tenemos el maíz, frijol, ¿verdad?, las cuales han venido teniendo, digamos, un crecimiento o incremento de algunas plagas que no se tenían hará que unos 20, 30 años. Y lo mismo que, por ejemplo, tenemos el caso de la caña de azúcar. La caña de azúcar anteriormente, a unos 20 años, no se contaban con las plagas que hoy están apareciendo. Y entonces hoy incluso ya hay cañales en donde se utiliza la aplicación aérea, ¿verdad?, a través de aviones, y esto pues está afectando ya algunas zonas, principalmente por ejemplo en la zona costera, en las zonas principalmente cercanas a los manglares, y también no es lo mismo de hace unos 30 años antes de la reforma agraria, donde los campos, eran, digamos, casi solo para los cultivos, pero hoy ha crecido la población y se han formado caserías a lo largo de la zona costera, y de tal manera que los caseríos están a la par de los cañales. Y entonces ya hay algunas, digamos, denuncias, y hay también protestas alrededor pues de aplicaciones que se están haciendo los plaguicidas.
Los plaguicidas sabemos que es un elemento importante para producción agroindustrial, pero también contamina al humano. ¿Cómo se puede evitar esto también? Porque si no hay plaguicidas, también tendríamos problemas en la producción de hortalizas.
Bueno, hablemos aquí un poquito de lo que serían los plaguicidas sintéticos, que son prácticamente elaborados a nivel de los laboratorios, y son los que prácticamente venden o distribuyen los agroservicios. Estos en alguna medida tienen, digamos, algunos de ellos residualidades, lo cual pues afectan los sistemas en sí. Estos pues cuando llegan a desarrollar, a quedar, digamos, dentro del sistema, como son a nivel del suelo, a través del agua, pues van a afectar prácticamente todo lo que es, digamos, la flora y la fauna del suelo. Van a afectar también los mantos acuíferos y las aguas superficiales. Las aguas superficiales pues se conocen en muchos lugares, forma parte de algunas quebradas, forma parte de algunos manantiales, y que están siendo utilizados también esas aguas para fines de riego. Entonces la situación, si en algún sitio donde se aplican y se desarrolla la escorrentía, estos van a las quebradas, luego pasan a los ríos, y estos ríos de ahí se toman aguas para poder, aplicarlos para cultivos en otros lugares que están en la zona baja, diríamos, entonces en este caso el problema se va como agrandando.
Agudizando, y que de hecho en los últimos años se ha tenido gran cantidad de personas afectadas por esta situación.
Sí, esta es una situación que incluso el mismo Ministerio de Salud ya hizo una investigación, principalmente para ver el problema de las enfermedades crónicas renales. Ya se tienen especificados, además de la parte de San Luis Talpa, que es la que estuvo en el boom de los medios de comunicación, están también toda la parte del Bajo Lempa y también lo que es la zona de Las Pilas. Principalmente, acuérdese que la zona costera fue dedicada al cultivo del algodón, y entonces allí se llegaron a tener aproximadamente hasta 36 aplicaciones de plaguicidas a nivel de todo el ciclo del cultivo, que duraba desde el mes de junio, julio, hasta prácticamente diciembre, enero. Entonces, en esa vía, pues, la cantidad de aplicación de los plaguicidas era enormemente. Entonces, se tenía también otra situación. No la protección de las personas que estaban acomodando el banderillazo o los que se ponían la mochila para aplicar los plaguicidas. Eso hizo que prácticamente muchas personas fueran afectadas a nivel renal. Y eso es lo que prácticamente se ha podido, digamos, determinar, que existe en el país un buen porcentaje alrededor de eso. Alrededor de, dicen algunos, del 14% de la población referido a 100.000 personas estudiadas. Entonces ese es una buena cantidad de personas que están siendo afectadas en la enfermedad crónica renal.
¿Y este índice puede crecer, ingeniero, si estamos haciendo uso constante de los plaguicidas?
Sí, esto podría seguir creciendo, y máximo con lo que le estaba mencionando, con el caso pues prácticamente de los cañales. Es ahí donde la agricultura orgánica o la ecológica o permacultura, dependiendo pues prácticamente los enfoques que se estén trabajando, es ahí donde estamos tratando de buscar la reducción del uso de esos plaguicidas. Si bien es cierto, se proponen plaguicidas orgánicos que no son exactamente un plaguicida, porque el plaguicida tiende prácticamente a causar la muerte de los organismos. En el caso de los orgánicos, se tiende en su mayoría a hacer una repelencia, ¿verdad? Y a convivir con los mismos organismos. Porque lo que se ha ocurrido es que a través del desorden o el desequilibrio que se ha desarrollado con la aplicación de muchas plaguicidas, ha sido que las poblaciones de aquellos, organismos que son depredadores, estos han disminuido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ha crecido más? Han crecido aquellos que se consideran como las plagas. Entonces, tenemos que volver a rescatar los sistemas de una manera ecológica para que de esa forma se estabilicen aquellos organismos que van controlando las poblaciones. Recientemente estuvimos allá en los planes de Chalatenango, La Palma, en donde estuvimos explicándoles y promoviendo una metodología del estudio de la macroinvertebrados en el suelo. Los agricultores, para ellos fue una cosa bien interesante, porque dicen, hemos estado haciendo agricultura orgánica, pero no nos habíamos puesto a ver qué organismos hay en el suelo, cuáles son los benéficos y cuáles son los dañinos. Entonces, en esa vía, si aplicamos un sistema orgánico, vamos a buscar establecer el equilibrio de ambos. Porque la situación no se trata de exterminarlos, lo que llamamos las plagas, de controlarlos a que sus poblaciones no se eleven más allá de un umbral, como se dice, que hay un porcentaje que se le conoce como el umbral de daño, digamos, parece que es el 15% de la extensión cultivada, con lo cual pues prácticamente no hay una pérdida a la rentabilidad del cultivo. Pero sin embargo, digamos, hoy en la actualidad, debido a que ha sobrepasado ese umbral, nos vemos obligados a buscar todos los medios para tratar de controlarlo. Pero los procesos de diversificación que promueve la agricultura orgánica pueden ayudar a disminuir esa situación, porque ya no va a ser solo diversos los cultivos, sino que también diversa la población de los organismos que son ayudantes en la descomposición de materia orgánica, que son prácticamente también consumen materia orgánica. Y a la vez están los controladores, y hay también los que se llaman los ingenieros del suelo, por ejemplo, como son las lombrices, las cuales llevan a cabo todo un proceso de formación de poros dentro del suelo, facilitan la infiltración del agua, cosa que ya la estamos perdiendo, porque cuando no tenemos lombrices porque han sido afectados por los plaguicidas, pues entonces ya no hay esa porosidad que desarrolla la lombriz. Dando un ejemplo muy específico en esta pista. Entonces, en este sentido, hay necesidad de ir buscando una nueva forma de hacer agricultura, y se propone pues esta agricultura orgánica, ¿verdad?
Ingeniero, ¿qué papel juega el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura con relación a lo que ustedes están promoviendo en este momento?
Indudablemente, los Ministerios del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, a ellos les corresponde, por ejemplo, el caso del MAG, controlar el uso de los pesticidas o los plaguicidas. ¿Por qué razón? Porque en alguna medida hay ya unas leyes y hay algunas normas que deben de ser aplicadas. En algún caso, por ejemplo, cuando son, digamos, los plaguicidas que han sido clasificados como viñeta roja, viñeta amarilla y verde, estos se tiene, digamos, a través, por ejemplo, de una dirección específica del ministerio, que es la DESPA, que le llaman, que es la que está controlando estos plaguicidas a nivel de los establecimientos comerciales. También se menciona sobre a qué cultivos deben de aplicarse estos plaguicidas. Sin embargo, ya en la práctica esa situación, no sé cómo se llama, no se aplica. Entonces ahí tenemos muchas situaciones donde, por ejemplo, el tamarón es un plaguicida, que eso se aplica indiscriminadamente para todos los cultivos. Y si es el caso, por ejemplo, digamos como herbicidas, que eso no es exactamente a una plaga lo que lo estamos aplicando, sino que a la hierba espontánea que esta crece sobre la superficie, cuya función es como la piel de la tierra. Y entonces, ¿por qué? Para que no sea afectado por la radiación solar. Y además hace su proceso de fotosíntesis, con la cual pues está ayudando también a lo que es la transformación del dióxido de carbono. Sin embargo, nosotros lo hemos considerado como maleza. ¿Y por qué se dice que compite también con los cultivos? Sin embargo, hay una situación alrededor de eso. Estas hierbas espontáneas ya se pueden manejar sin que se estén aplicando los herbicidas. Sin embargo, a nivel de campo se usa lo que es el gramoxone, se utiliza el edonal, gesaprin y otros que están apareciendo por ahí para fines de, cómo se llama, controlar lo que se llama la maleza. Y vamos en la vía de tratar de eliminarlos. ¿Qué estamos haciendo? Hacemos que el suelo se involucione. En lugar de evolucionar a formarse suelo y a transformarse en un suelo más fértil, lo que estamos haciendo es degradándolo. Y tal es la situación, que cuáles son las hierbas que van quedando como las más resistentes, son como el caso de un coyolillo, que es un Cyperus SP, el cual pues ha resistido a todos los embates de los herbicidas, ¿verdad? Debido a que tiene toda una estructura en su crecimiento, su raíz, la cual va profundizando, que si bien es cierto, muere en la parte superficial, pero la parte interior de su raíz, esa sigue creciendo, y lo hace entonces más resistente. ¿Por qué? Porque son parte de las leyes de la naturaleza, que algunos organismos vivos tienen que resistir para que se recuperen los suelos. Entonces esa es una de las cuestiones que el cual el ministerio debía estar monitoreando, ¿verdad? En el caso del Ministerio de la Agricultura. En el caso del Ministerio del Ambiente, quizás más que todo va en la vía de los procesos de contaminación. Se ha estado tratando de que en alguna medida, digamos, los casos, por ejemplo, de Batería Récord, los casos también de allá de San Luis Talpa, pero han de haber más casos. Se le dan solo renombre a algunas cosas, porque vamos a algunos sistemas de producción. Tuvimos el año pasado una visita a una parcela, y ¿qué pasaba? Estaban produciendo maracuyá, y en el alrededor del pozo de donde extraen el agua para poder hacer las combinaciones de los plaguicidas, encontramos una serie de recipientes de todos colores, que rojas, que verdes, que amarillas. Es ahí donde se da una situación de la publicidad engañosa, que es uno de los puntos que en este momentito, digamos, se ha detenido en la ley de soberanía y seguridad alimentaria, que ese aspecto que se colocó en la ley, que no debe de darse lo que es la publicidad engañosa. Sin embargo, por ejemplo, nos dicen que el glifosato es de viñeta verde, cuando realmente se tiene comprobado que hay prácticamente, como se llama, daños muy severos y que puede producir cáncer. ¿Cómo de analizar esto? ¿Cómo medirlo y cómo determinarlo en el país? El problema es que no tenemos las instituciones que puedan hacer este tipo de estudios, porque la investigación en El Salvador se ha reducido muchísimo. Ya el CENTA no tiene el cuerpo ni el presupuesto como para poder hacerlo, porque es el organismo que debería estarlo haciendo. La universidad misma debería de estarlo haciendo, pero tampoco no tenemos todo aquel equipo que sería necesario para llegar a la determinación de esos aspectos. Por otro lado, también son las políticas. No hay políticas dirigidas a esos aspectos para poder prácticamente hacer la vigilancia, el monitoreo, los controles y así sucesivamente.
Todo es una cadena. Ingeniero, ¿nos puede explicar cuál es la alternativa que los productores tienen para implementar esta nueva forma para aplicar la agricultura orgánica?
En relación a las alternativas, pues creo que las tenemos, porque ya se han venido haciendo ya, digamos, estos intentos no de hoy en día, sino que eso viene desde los principios de la década de los 90, en donde en aquellos momentos se comenzaron a tratar de buscar tecnologías apropiadas a fin de, una, digamos, controlar la erosión de los suelos, es el ir comenzando a sustituir los productos agroquímicos por productos orgánicos o menos dañinos, trabajar con los sistemas diversificados e ir dejando los sistemas que son de monocultivo, porque el sistema monocultivo es el que produce más problemas. Porque como cuando lo dedicamos a un solo cultivo, entonces es ahí donde comienzan a aparecer toda la problemática de las plagas y enfermedades. Pero si lo llegamos a hacer diversificado el sistema de producción, esto nos va a permitir prácticamente tener lo que se dice en agroecología es resiliencia, que es que va a poder resistir el sistema ante los diferentes fenómenos naturales que puedan ocurrir. Porque esto de las plagas y las enfermedades no son más que fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque es una ley de la naturaleza que aquello que se encuentra desnutrido, eso tiene que prácticamente ser eliminado. Es muy duro en términos, digamos, humanos, pero en términos de naturaleza eso es lo que ocurre. De tal manera que existen alternativas a esta situación, ¿verdad? Comenzando en primer lugar con la organización, porque la organización social es bien esencial, porque es al fin y al cabo los miembros de esa organización los que van a llevar a cabo el proceso de implementar aquellas prácticas, aquellas tecnologías o sistemas que van en pro del bienestar prácticamente social, de la sostenibilidad de los recursos naturales renovables y no renovables, y también va a impulsar a que se mejoren los procesos políticos, los judiciales, porque también en esta situación hay que ser un poco claros que, digamos, los aspectos de justicia no han sido muy bien aplicados en el país, por X razones.
Ingeniero, en este momento vamos a pasar a un corte promocional y luego vamos a volver.
¡Vamos a un corte! Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Porque la cultura también vive en el rock. Conoce esto y más en Equilibrium todos los martes a las 11 de la mañana. A Equilibrium por YSUS Radio.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
A esta hora llegamos a través de la plataforma de internet y en la señal de amplitud modulada 660 AM. En Opinión Universitaria, esta mañana conversamos con el ingeniero Carlos Aguirre, docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Estamos hablando sobre el proyecto que se denomina Fortalecimiento de las Capacidades de Incidencia en Políticas Públicas de tres organizaciones de pequeños productores que promueven la producción agroecológica y orgánica a nivel regional. En la primera parte ya conocimos algunas generalidades y ahora, ¿de qué manera la Universidad de El Salvador interviene con proyectos de la agricultura orgánica?
En este caso nos hemos involucrado con este proyecto a través de cartas de entendimiento con la organización que está liderando el proyecto aquí en el país, que es la Fundación CLUSA. Ellos nos visitaron el año pasado para solicitarnos que pudiésemos integrar parte de los miembros de coordinación acerca del proyecto. Es así que se nos solicitó también a través del mismo proyecto que desarrolláramos un diplomado en agroecología y agricultura orgánica. Para ello la Facultad de Ciencias Agronómicas específicamente preparó un diplomado que tuvo una duración aproximadamente como de 3 meses para cada diplomado, porque fueron 3 diplomados repetidos en 3 zonas del país. Una desarrollada allá en el CETAG de la Estación Experimental de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador, otro que lo desarrollamos en la zona de Apaneca y otro que se desarrolló en la zona de Alegría, abarcando prácticamente en cada zona a diferentes productores de los diferentes municipios y departamentos cercanos a la sede del diplomado. En este diplomado, pues prácticamente tenía 4 módulos. Estos 4 módulos se desarrollaron aspectos como bases científicas agroecológicas, se desarrollaron diagnósticos agroecológicos. También el tercer módulo, que fue la salud del suelo, que fue uno de los aspectos que los agricultores solicitaron que debería de trabajarse porque es la base para la agricultura. Y luego otro aspecto que se tocó fue la parte de la experimentación campesina junto con lo que es la comunicación también de campesino a campesino. Dentro de los diplomados estos, como se nos pidió de que había que darle un diplomado de aprobación, ¿verdad?, se entregó al final un diploma que los acreditaba como productores de agroecología y agricultura orgánica. Este diplomado tuvo como objetivo fortalecer las capacidades, porque como así lo señala también el mismo proyecto, entonces fortalecimos aquellos elementos donde todavía ellos no habían entrado a su conocimiento. Vimos aspectos de discusión filosófica, principios, leyes, ¿verdad? Que si bien es cierto, ellos aplican algunas tecnologías, pero no conocían como la base de la aplicación de esas tecnologías. Entonces el diplomado sirvió específicamente para poder hacer esos aspectos. De esos diplomados tuvimos alrededor de 101 diplomados, ¿verdad? De lo cual, pues, de entre agricultores y técnicos. Los agricultores andaban alrededor de 60, y luego entre técnicos y estudiantes, porque hubo una participación estudiantil de la facultad, pues entonces con ello llegamos a los 101. Esto fue una buena experiencia, porque nos permitió también, para aquellos que todavía no conocían muy bien la agricultura orgánica, pudimos tener algunos intercambios de experiencias con los mismos productores. A partir de este diplomado, entonces hoy está lo que es la parte del seguimiento. En el seguimiento son los intercambios entre los productores, los cuales se los hemos ido haciendo, con los grupos que se graduaron como promotores. Entonces con ellos se coordina y se desarrolla un encuentro para desarrollar el intercambio de experiencia, para dar seguimiento de la aplicación de aquel conocimiento que se dieron en el diplomado. A la fecha llevamos 3 encuentros para la zona central, 2 para la zona occidental y para la zona oriental. En esa vía, pues, estamos desarrollando, pues, el seguimiento a ello. Por otro lado, el proyecto, como lleva también al proceso de la incidencia en políticas, pues entonces la facultad ha estado participando también en algunos talleres de discusión, que, por ejemplo, recientemente estuvimos viendo lo que es la ley de soberanía y seguridad alimentaria allá en la Sociedad de Ingenieros Agrónomos, donde pues prácticamente se establecieron algunos acuerdos que estos van a ayudar principalmente a promover porque se apruebe esa ley. De esa forma es pues como, digamos, la facultad está, digamos, participando. Indudablemente, como algo que se me señalaba usted la vez pasada, esto debería ser una integración con otras facultades. Indudablemente, en este momento no hemos podido dar como a conocer ya más directamente con las facultades con las cuales deberíamos tener vinculación, que es el caso de medicina en el área de nutrición, ¿verdad?, o con la parte social, que es con las humanísticas, porque sería más provechoso, porque estar haciendo esfuerzos aislados es en alguna medida más el desgaste que se tiene. Entonces, bien podríamos desarrollar proyectos, en este caso, más interrelacionados a través de la misma proyección social.
Ingeniero, ya para ir concluyendo la entrevista, y brevemente, ¿considera que el gobierno esté realizando una buena labor para rescatar el agro en nuestro país gracias a los programas que implementan el Ministerio de Agricultura y Ganadería?
Se están haciendo los esfuerzos, pero todavía no son los suficientes. Es esencial que se echen a andar las políticas, específicamente que vayan en el proceso del desarrollo sostenible de los recursos, porque estamos siempre cayendo. Si bien es cierto, se están dando algunos paquetes para la siembra de maíz, frijol, pero no estamos atacando aquellos problemas que son esenciales para el sostenimiento de los recursos naturales. Tal es el caso ahorita del problema que tuvimos de las sequías de Oriente. Como los sistemas están desprotegidos, pero no hay una política que lleve a que el manejo de los recursos sea más acorde a las necesidades de nuestro país. Es así, por eso que se hace, digamos, como diríamos, solicitamos al gobierno que le ponga atención a esta situación de que bajo los esquemas convencionales que hemos venido trabajando, no vamos a salir del problema que tenemos. Es necesario dar un salto a transformar nuestra agricultura. No digo que esto va a ser ya inmediatamente por una firma, un plumazo, como dicen algunos, sino que esto tiene que irse haciendo mediante el diálogo. Independiente de las ideologías que tengamos, es esencial que en este caso pensemos por la sociedad salvadoreña, ese pueblo salvadoreño que hay necesidad de darle una respuesta. Ya hemos tenido suficientes conflictos, pero ya es necesario que la sociedad salvadoreña se siente a dialogar. Y de esa manera, prácticamente, creo que la universidad podría jugar un papel como de liderar esa intermediación de la sociedad para que se hagan propuestas que ayuden al desarrollo de nuestro país y en específico pues el desarrollo agropecuario. De esa manera, creo que en todas aquellas situaciones que hemos tenido del pasado deben de dársele como un punto y aparte y escribir una nueva letra de la historia que sirva para las nuevas generaciones.
Esto cierra con broche de oro la entrevista y agradecerle por haber asistido también a la entrevista de Opinión Universitaria, ingeniero.
Gracias, Julio. Es para mí ha sido una manera de cómo expresarme, porque es necesario también dar a conocer todos estos aspectos a la sociedad salvadoreña. Pero esto es posible que lo dialoguemos, no que lo discutamos y entremos en debates estériles, sino en algo de buscar una solución a los problemas de la sociedad salvadoreña.
Amigos Radio Escuchas, hemos llegado al final de Opinión Universitaria, agradeciéndoles también por la permanencia a través de esta radio. Julio Maldonado les espera en el próximo programa y será hasta la próxima. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.